Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna, hoy desde la Casa del Lector de Madrid, en las vísperas del Día del Libro. Aquí estamos celebrando a nuestra manera, a la manera de la gente de la linterna, este Día del Libro, la Casa del Lector. Enseguida saludamos a quien nos ha dado cobijo en esta tarde-noche, al director de la Casa del Lector, César Antonio Molina. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, enseguida el tiempo de análisis, pero antes contamos lo esencial de la actualidad de este día. Hace una semana a esta hora, todo el mundo miraba a Boston, hace una semana, aquí en la linterna lo estábamos contando, una doble explosión en la línea de meta del maratón más famoso del mundo, dejaba 3 muertos y 180 heridos. Esta tarde la ciudad de Boston les ha rendido homenaje guardando un minuto de silencio. A él se ha unido desde Washington el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Dos hermanos de origen checheno sembraron el terror en Boston. El mayor murió en un tiroteo con la policía y el pequeño detenido el fin de semana ha sido acusado ya formalmente de terrorismo. Es una de las noticias de los últimos minutos. Washington, Juan Fierro.
Las autoridades federales han presentado ya los cargos contra Jahar Tarnayev, el segundo sospechoso del atentado de Boston. Entre otras acusaciones, la Fiscalía Federal acusa al sospechoso de utilización de armas de destrucción masiva con el resultado de muerte de 3 personas. El sospechoso será juzgado en un tribunal civil y, al ser acusado por las autoridades federales, podría ser condenado a la pena de muerte. Jahar comparecía por primera vez ante un juez, desplazado hasta el hospital donde se encuentra, que le hizo saber cuáles eran sus derechos. Jahar contestaba, moviendo la cabeza o por escrito, las preguntas del juez. La ciudad de Boston se paralizaba a las 2:50, la hora en la que explotaban las bombas en recuerdo de las víctimas del atentado.
También hace exactamente una semana tomaba posesión, 24 horas después, ni 24 horas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta semana se pone en marcha la auditoría para concluir si hubo o no fraude electoral. Esa auditoría se lleva a cabo con Nicolás Maduro como presidente una semana después. Maduro tomó posesión de su cargo el pasado viernes, fue proclamado vencedor hace 7 días. El líder de la oposición, Capriles, ha concedido su primera entrevista a una radio extranjera, la cadena COPE, a nuestro enviado especial en Caracas, Jacobo García. Ha expresado Capriles su miedo a que la auditoría permitida por el gobierno sea solo una estrategia de imagen internacional. Capriles ha puesto solo un ejemplo de las miles de irregularidades que denuncian.
Centros de votación donde el candidato Maduro saca 1000% más que sacó el presidente Chávez en octubre. ¿Quién puede creer que en un centro de votación, sea cual sea el país, Maduro tenga más votos que Chávez? Hay centros de votación donde yo no obtuve ni un voto.
De vuelta a España, ponemos la vista en el conjunto de reformas que aprobará el viernes el Consejo de Ministros, es lo que nos pide Bruselas para relajar el objetivo de déficit. Si hay tregua, lo sabremos en mayo. España cerró 2012 con el 10,6% de déficit público, teniendo en cuenta las ayudas a la banca, el más alto de toda Europa, y necesita más tiempo el gobierno para reducir el déficit. El ministro de Hacienda, Montoro, ha dejado claro que aunque haya rebaja, no habrá relax. Lo ha dicho en un foro financiero organizado por los compañeros del diario ABC.
No, créame que no. Que no vamos a tener ningún relajamiento, que lo que tenemos que hacer es reducir el componente estructural del déficit público con la misma intensidad que lo hemos hecho en el 2012.
Relajar el debate sobre las primarias y el liderazgo del PSOE es lo que intenta la dirección del partido. Se ha reunido por primera vez desde que se relevaron las informaciones sobre el sustituto de Pérez Rubalcaba. Por cierto, que dos de los nombres más escuchados en los últimos días, el diputado Vasco Madina y el exlendakari López, han compartido hoy mesa en mantel en un restaurante de Madrid tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE. La número 2, Elena Valenciano, dice que tienen una estrategia y que no hay debate.
Por lo tanto, no hay ningún debate sobre el calendario ni ningún control o descontrol sobre el debate sucesorio, eso muchísimo menos. Y ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni la Coca-Cola, ni Nestlé, ni el Corte Inglés, ni nadie destapa sus estrategias en público porque no le vamos a dar ninguna pista al adversario.
Hablaremos de esa estrategia luego en el tiempo de análisis de la linterna en los últimos minutos del programa de hoy. Está terminando este lunes 22 de abril, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
Que la Generalitat de Cataluña ha anunciado que estudia grabar los pisos vacíos de bancos y promotores inmobiliarios para impulsar el alquiler. Por cierto, que el presidente Artur Mas ha asegurado que en la Unión Europea existe preocupación por la posible independencia de su comunidad autónoma. Por eso ha dicho, no descarta reunirse con líderes europeos en los próximos meses. Interior ha pedido a la policía que hable de acciones de acoso y amenazas en lugar de escraches porque dice no figura en la legislación. Además, el secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, ha anunciado después de 15 años en el cargo que no volverá a presentarse a la reelección el próximo 9 de mayo. Lo hace después de que el diario ABC haya publicado que el sindicato desvió dinero de planes de empleo para pagar sus gastos. Este lunes, el Rey ha retomado su actividad pública tras su operación de hernia discal del pasado 3 de marzo. Ha recibido en el Palacio de la Zarzuela al Premio Cervantes 2012 José Manuel Caballero Bonal. Y en Italia, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, ha advertido durante el juramento de su segundo mandato que dimitirá si los partidos no afrontan las reformas que necesita el país. Mañana iniciará una serie rápida de reuniones para tratar de formar gobierno. Todo esto en un día en el que hemos conocido que casi 2 millones de oyentes respalda la nueva programación de la cadena COPE. Según la última oleada del EGM, somos la única radio que crece. Tiempo de juego sube un 60% con más de 1.300.000 oyentes y el partido de las 12 supera el medio millón. La mañana de Buruaga y Javi Nieves suman 1.168.000 oyentes y la linterna la sintonizan cada día 636.000 personas. Somos la segunda opción en esta franja horaria. La tarde de Ramón García y fin de semana de Cristina López Schlichting también incrementan su audiencia con respecto a hace un año.
La crónica informativa de este lunes 22 de abril, a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna de la cadena COPE, en esta casa del lector, saludamos a su director, que es César Antonio Molina, y es un buen amigo de este programa, y por eso estamos aquí, fundamentalmente por eso, porque nos ha invitado un amigo a su casa. ¿Cómo estás, César Antonio Molina? Buenas noches.
Buenas noches. Encantado de teneros aquí.
Aquí siguen Luis Alberto de Cuenca. ¿Qué has dicho, Luis Alberto? ¿Que tú formas parte de qué? ¿Aquí en esta casa tú eres parte de esta casa?
El patronato de la fundación que ha desarrollado la idea de la Casa del Lector, que es la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. Esta es una fundación privada, fruto de los desvelos de un filántropo, Germán Sánchez Ruiz Pérez, para luchar por el libro, por el que siempre sintió una verdadera adoración, Germán.
También sigue Marta Rivera de la Cruz, Juan Carlos Pérez de la Fuente y Ramón García Pellegrín. Director, a ver, ¿cómo han ido estos 6 primeros meses de vida de la Casa del Lector?
Bueno, han ido muy bien, porque como decía el responsable de programación, han pasado unas 80.000 personas desde el 17 de octubre, y no solamente para ver nuestras exposiciones, sino también para participar en nuestros seminarios, talleres, máster, cursos, proyecciones, conciertos, y yo creo que es un éxito grande, aunque hay que seguir evidentemente trabajando, pero yo creo que hay mucho interés en la cultura, en participar en las actividades. Nuestras actividades son gratuitas y bueno, todo ha ido muy bien y espero que siga así durante muchos años.
Todas las actividades son gratuitas, o sea, los oyentes que nos escuchan aquí en Madrid y los que vienen de fuera, prácticamente todas. Y no se plantean otro tipo de funcionamiento.
No, por lo de ahora no, porque como decía Luis Alberto, esto es una fundación privada, que estamos alojados en 10.000 metros de parte de las naves de Matadero, que son del Ayuntamiento de Madrid, pero por acuerdo entre el Ayuntamiento y la Fundación están cedidas por 100 años, y la rehabilitación de todas las naves y la puesta y acción de todas las actividades están patrocinadas por la Fundación.
Entonces, que demuestra que la colaboración pública-privada en la cultura
es fundamental y
por lo menos en esta ocasión.
Sí, es fundamental y además es un ejemplo, creo que somos un ejemplo. Desgraciadamente, en nuestro país no hay mucha gente como Germán Sánchez Ruiz Pérez, que parte de su fortuna se la dejara a la fundación, y esta cooperación entre una institución como el Ayuntamiento de Madrid y otra institución privada, pues debería ser el ejemplo de muchas colaboraciones que se llevaran a cabo de esta manera. Pero desgraciadamente no es un país muy dado al patrocinio privado.
¿Por qué?
Pero
usted
no
que
lo
ha
sé,
pasado un tiempo
no
lo, en la política, ¿por qué? No lo ha visto desde el otro lado también, ¿por qué?
No lo sé. Es una cosa complicada. Siempre un ministro de Cultura tiene enfrente al ministro de Hacienda.
Correcto.
Siempre lo tiene. Entonces, el problema es convencer a ese ministro de Hacienda, porque a pesar de que el presidente te diga que sí y todo está de acuerdo y todo no sé qué, pero al final el presidente no tiene el dinero, el que lo tiene es el ministro de Hacienda. Entonces tienes que ir a la calle de Alcalá a ver al menos al que tenía que ir a ver yo, y entonces allí entre todos los cuadros de todos los ministros de la Hacienda Pública española, algunos de los cuales duraron hasta un día solo de ministros.
Ah, sí, pero tienen cuadro.
Está allí su cuadro. Mientras que en el Ministerio de Cultura, ¿verdad, Luis Alberto? No hay cuadros de los ministros, porque no hay dinero para los cuadros de ese. Yo creo que es el único ministerio donde no hay cuadros de los ministros. Entonces, allí había que discutir. Y entonces, claro, el ministro de Hacienda piensa lo siguiente, que además es normal. Yo, ¿por qué le voy a hacer el favor al ministro de Cultura, que se va a colgar esas medallas con el cuadro de no sé qué, para el tal museo, el cuadro de no sé cuánto, no sé qué, si eso me detrae a mí en el dinero efectivo que yo debo de tener en el ministerio? Entonces es una charla muy complicada. A mí me tocó Solves, que era una persona culta e interesada. Pude conseguir, por cierto, para el Prado, para el Reina Sofía, para el Museo de Arte de Cataluña, estaban interesados en algunas pinturas románicas y tal. Pero con todo eso era una pelea, y yo ya siempre advertía a mis sucesores que esa era una pelea que iban a tener siempre y difícil de ganar. Evidentemente, es difícil ganar ante un ministro de Hacienda. Si no quiere él, es muy difícil ganar.
¿Aquí esa pelea no la tiene usted?
Yo aquí no tengo ninguna pelea. Yo aquí tengo que administrar un dinero, sí. Haciendo el mayor número de actividades posibles y de la mejor manera posible, como hacemos. Entonces, sabemos lo que tenemos, sabemos cómo hay que administrarlo. Tenemos un patronato. El que está Luis Alberto.
Que estamos encantados con cómo lo estáis haciendo, por cierto.
Gracias. Y entonces, sabiendo lo que tenemos que hacer y administrarlo, pues...
En el ratito que he tenido antes de empezar el programa, César Antonio Molina me ha dado un paseo por las instalaciones y sobre todo donde, hombre, hay muchas cosas que llaman la atención, pero lo de la biblioteca del siglo XXI,
es sí.
El planteamiento que hicieron aquí, de ya no podemos tener aquí almacenado millones de volúmenes en papel, sino...
Si yo lo
Carlos
entiendo...
Pérez de la Fuente, llegas, pides un libro y te lo ponen en la tableta.
Claro, pero si yo eso lo entiendo. Pero pues yo que... me quiero morir ya pensando que voy a oler el libro.
Si tiene razón.
Claro,
si
tiene... pero el futuro no es el mío.
Si Luis Alberto y yo, que hemos viajado por medio mundo,
juntos,
buscando, y el otro día está en Valladolid, yendo al antiguo seminario para ver... una biblioteca tremenda y buscando las librerías de viejo por medio mundo, lo sabemos perfectamente.
Claro.
Y nos vamos a morir de esa manera. Pero es que el mundo avanza. Y yo siempre pongo el ejemplo médico, que es el que más comprensión creo que tiene. Si de la misma manera que hoy muchas operaciones ya no te las hacen, no te abren, y eso es por el ordenador, por internet, por toda esta historia... Y eso lo vemos como un avance gigantesco. En lo demás, es que todo va en paralelo y es inevitable. Es inevitable, y a Gonzalo, que está aquí, compañero de...
Presidente de la agencia hace 8 años.
Y compañero de Diario 16, le estaba contando lo que nos pasó una vez en Diario 16, en la redacción. Un día nuestro director, que sigue siendo el director de otro periódico, nos dijo, ya no va a haber máquinas de escribir. Porque había algunos compañeros mayores que tenían su máquina de escribir. A partir de mañana todo el mundo con el ordenador. Y un compañero nuestro, que era de deportes, mayor, que había estado en informaciones, sacó una cadena y ató su máquina de escribir con una cadena. Y entonces dijo, a mí no me mueve de aquí nadie, y con la cadena la máquina de escribir. Al día siguiente llegó el director, fue a la redacción y dijo, ¿cómo? Eso ahí, traer unos alicates. Cogió los alicates, ¡bum! Y se acabó. Al día siguiente estaban los ordenadores. Es que no se puede parar. Pero el tiempo no se puede parar. Yo siempre, a mis alumnos de Historia del Periodismo en la Universidad de la Carlos III, siempre les cuento lo del Fedro, lo de Platón, hablando de que si la escritura, si la parte oral, si el papiro, si el pergamino, el mundo avanza. Y nosotros a veces pensamos que somos los últimos del mundo, ¿no? Es que quedan siglos y siglos y siglos por venir. Y esos siglos no se pueden parar. Entonces no podíamos hacer aquí una biblioteca de libros, por más que quisiera yo. El director del programa entró en mi despacho y solo hay cientos de libros de papel sí, que huelen maravillosos, sí, que sé de dónde los he comprado, dónde los he traído y tal. Pero la biblioteca del siglo XXI es inevitable, que nosotros tenemos que hacer a través del libro electrónico, el libro digital.
Pero César, el libro de papel, yo creo que no va a desaparecer, por lo menos a medio plazo. Seguramente se tendrá que reinventar, a lo mejor tendrá que ofrecer otros estímulos de cara al lector, otros atractivos, pero probablemente convivan el libro electrónico con el libro de papel.
Sí, yo creo que convivirá una temporada larga, luego el papel quedará para algo importante, relevante, algo de ediciones y tal, pero inevitablemente, por muchos motivos, como ha pasado a lo largo de la historia, pues se seguirá otro camino, y aparte no va a seguir en los Kindle, en las tabletas, no sé qué, vendrá, yo qué sé, la realidad aumentada esta que nos hablan ahora, que unas gafas de leer a través de un fragmento de esa gafa, a través de la realidad aumentada, pues se pueden ver cosas, leer, yo qué sé. O sea, que esto no va a parar aquí, si estamos en el comienzo de un cambio gigantesco.
A ver, escritora, Marta.
Por otra parte, además, el libro real tiene un problema para estos espacios, que es el problema del almacenamiento. Sí. O sea, la Biblioteca Total. Nacional, por ejemplo, se quedó pequeña para los libros, hubo que llevarse la mitad a Alcalá, ahora
no, la mitad,
un libro...
No, el 80%.
Toda. Y tardan 24 horas en traértelo. Lo que a mí me gustaría saber es cómo estáis haciendo el aprovisionamiento de esos libros electrónicos. ¿Dónde se compran o cómo lo estáis comprando?
Vamos a ver, nosotros, a través de la red y cualquiera que venga aquí, pues tiene o trae su ordenador o nosotros se lo facilitamos, puede conectar con toda la red y con todo el mundo. Y aparte nosotros estamos haciendo, todavía lo estamos gestionando, una serie de acuerdos con bibliotecas importantes del mundo, como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en Washington, con la Biblioteca Alejandría, con la Biblioteca en Jerusalén, con un montón de bibliotecas, y a través de la red conectaremos con todo eso. Luego estamos haciendo una biblioteca digital que es ya lo que se está creando solo a través de este soporte. Ya ni siquiera está más que en este espacio que hoy nos tenemos que imaginar, pero ahí hay un montón de creadores nuevos, de gente que está escribiendo ahí, que está dejando sus trabajos ahí, sus creaciones, y todo ese mundo nosotros también con mi universidad estamos recogiéndolo y haciendo una especie de archivo que podrá tener un valor artístico, un valor histórico, un valor sociológico, no lo sabemos, pero que existe ahí. Y luego todas las novedades, o sea, todas o gran parte de las novedades, también la gente puede venir aquí a leerlas a través de esta tableta, que nosotros tenemos un acuerdo con un montón de editoriales y también...
Sí, a eso iba. O sea, ustedes tienen acuerdos con editoriales para comprar libro electrónico.
Aquí, se llevan su tableta, dejan su carnet de identidad y tienen un montón de libros, cientos de libros de novedades que se acaban de publicar, que las pueden leer absolutamente gratuita. Nosotros pagamos porque ese lector lea ese libro, pero a él no le cuesta. Entonces, por una parte, esa colección de esos 50.000 libros de literatura popular que están en papel y que van a estar aquí siempre de cara al investigador. Luego, el libro electrónico con esa conexión cada vez mayor en todo el mundo. Y luego, todo ese futuro del libro digital o de la creación digital, que nosotros estamos avanzando por ese camino. Pero claro, lo que no se puede hacer, ya avanzado el siglo XXI, de repente querer acumular, te lo digo yo, con dolor, con mucho dolor, pero es que es inevitable que no se pueda acumular 100.000 libros o 200.000 libros en papel, porque eso
ya no es.
¿Sabéis, en cuanto al olor, perdona que te interrumpa, Alberto, que hay una compañía americana que fabrica olor a papel? Precisamente. Bueno,
para que Juan Carlos pueda entonces acercarse al libro electrónico.
Pero yo creo que lo más importante no es el olor a papel. Como decía Julio Camba, cuando llegó a Nueva York y vio el follón que había allí en Nueva York, dijo que había que embotellar el silencio. Y yo creo que eso es fundamental, porque para la lectura es fundamental el silencio. También el olor y también otros muchos sentidos. Pero el silencio es fundamental. Y entonces nosotros también aquí tratamos de enseñar de alguna manera que no hay que tener miedo al soporte, en absoluto, porque lo importante es leer, sea como sea, porque se leyó en piedra, se leyó en papiro, se leyó en montones de soportes. Y no hay que tener miedo a eso. Pero sí hay que seguir leyendo, y hay que seguir leyendo con silencio, con dedicación, para aprender, para saber, para conocer, y no entregarnos a esa idolatría del Internet y del aparato que nos va a resolver todos los problemas, porque eso es un error gigantesco.
A ver, Luis Alberto, luego Juan.
No, lo que quería comentar era una cosa curiosa, y es que hay algo que permanece. Los alumnos en las escuelas de Sumer, que según nos cuenta Kramer en la historia, empieza en Sumer, que seguro que muchos de vosotros han leído ese libro, iban a la escuela con unas tablillas, ¿verdad?, de cera y con un punzón, y tomaban nota en la cera de la tablilla y con su punzón. En Roma lo mismo, en Grecia lo mismo, etcétera. Y ahora de repente pues los niños irán también a la escuela con su tablilla, eso que llaman tableta.
La tableta.
Se han equivocado los académicos, es tablilla. Pero bueno, en cualquier caso, esa tablilla en la que de algún modo también están con un punzón, que son sus propios dedos, actuando, interactuando. De alguna manera eso cierra un ciclo, pero es exactamente lo mismo, no difiere tanto, la tecnología no ha variado tanto. Lo que varía es la facilidad de acceso a la cultura. Pero en cualquier caso, incluso en el formato, una tablilla actual se parece muchísimo a la tablilla de los niños que iban a estudiar a las escuelas del viejo Sumer.
¿Qué ibas a decir, director del teatro?
Decirle al director de esta casa, a César Antonio, que para cuando las lecturas dramatizadas, porque yo creo que en esta casa no se debe levantar el texto hasta el punto de moverlo.
No, ya tenemos,
hay que desprenderlo de la...
Sí, tenemos toda una programación de lecturas dramatizadas, incluso... A mí me gustaría tener, y también
con
alumnos de la escuela,
con
alumnos de la escuela, tener una especie de, como en aquella radio de pequeño, que había, no sé cómo, me acuerdo cómo se llamaba, el cuerpo de
actores.
De actores, de
El cuadro de actores de Radio Madrid.
Entonces a mí me gustaría, pero tenemos ya una serie de lecturas, de textos de autores españoles vivos, porque no queremos competir con las naves del español que hacen un teatro maravilloso, sino queremos dar facilidad a que autores españoles vivos y gente joven pueda leer sus textos.
Una más por mi parte, y esta ya no tiene que ver con la Casa del Lector, sino con lo que está pasando en España ahora que no está en la política. ¿Cómo contempla la desafección con los políticos que plasman las encuestas? Porque eso va a más, desgraciadamente va a más.
Bueno, es que yo ya no estoy en la política y lo de la política es una carga que voy a tener ya el resto de mi vida, ¿no? Yo, vamos a ver.
¿Una carga?
Dice. Sí, una carga, sí.
Vaya por Dios.
Sí. Yo cesé en abril y me fui del Parlamento en septiembre, porque yo no tenía nada que hacer allí. Yo no podía estar en un sitio donde no tenía nada que hacer. Entonces, bueno, no tengo nada más que decir.
Vale, pues yo lo he dicho todo.
Juan Pablo, si me dejas una última pregunta.
Que es una respuesta muy radiofónica, cortita, está muy bien. Sí, Ramón. Sí.
César Antonio, ¿nos podrías contar qué ha pasado con un inquietante cartel del Titanic que anida por tu despacho?
No, bueno, es un cartel... maravilloso que traje de Washington en la Albertina, el museo
de Viena.
Hicieron una exposición, no sé qué, en fin, y hicieron una tirada de 50 ejemplares, ¿no? Y entonces una librería de viejo de Washington pues me lo encontré, allí estaba la entrada y no lo quería vender el librero, o decía que no lo quería vender, pues nunca se sabe. Y entonces pues yo me empeñé, lo traje, lo tal, lo marqué y dije, me lo pongo en el despacho. Y empezó a entrar a mis queridos compañeros y digo, oye, ¿cómo el Titanic? Pero aquí no puede ser el Titanic, no sabe que se hundió el Titanic, ¿cómo puede ser? Que, oye, pero si yo no, que no tengo ningún... Pero vamos, bueno, tanto se empeñaron que cogí, lo descolgué y me lo he llevado, ¿no?
Pero... A casa.
¿Qué?
A casa te lo he llevado.
Sí, me lo he llevado. Pero es que yo tengo una colección de...
Ten cuidado.
Tengo una colección de transatlánticos, el Normandí, por ejemplo, y un transatlántico...
Maravilloso. Y además hay una cartelería de
fabulosa. Eso lo hizo, creo que un viaje, porque llegó a Nueva York y para que los alemanes no lo cogieran en Francia, lo desmontaron, y diciendo que lo iban a utilizar como una nave para llevar a marines a Europa y no sé qué y tal. El caso es que se destrozó, feneció allí en Nueva York. Entonces tengo una colección de porque soy de Puerto Mar, soy de la ciudad también de Gozalo, ¿no? Que es La Coruña, ¿no? Y de nuestro Depor, que a ver si se salva de una vez.
Está ya salvado.
Y por eso me gustan los transatlánticos, ¿no? Pero bueno, como parecía que
esto es un transatlántico,
había que
soltar
la nave bien y tal, oye, pues yo no voy a crear ningún inconveniente para que la nave surque y...
Pues como nos ha contado usted, esta nave va muy bien y le deseamos lo mejor desde este programa de La Linterna de la cadena COPE, y gracias por albergarnos aquí. Vamos a seguir hasta la
próxima. Y espero que al menos una vez al año lo repitamos.
Pues nada, no hay, eso está hecho. Entonces, Antonio Molina, gracias por estar
aquí. Nada, encantado.
Gracias por albergarnos. Adiós, Luis Alberto de Cuenca.
Un abrazo.
Adiós, Marta Rivera de la Cruz.
Adiós.
Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Adiós.
Adiós, Ramón García Pellegrini.
Hasta luego.